Quebec Bulls. El futuro se escucha ahora.
Hermosa familia de Sinaloa, ¿cómo están? A través de Radio Sinaloa me da muchísimo gusto saludarlos. Es Semana Santa. Yo soy Ricardo Cota, como siempre es un gusto acompañarlos con la información de tecnología, porque esto, pues esto no para. Me preguntó la producción de Radio Sinaloa, ¿habrá programa? Por supuesto que hay programa. Estamos ahorita en vivo con todos ustedes y con muchísima información. Repito, yo soy Ricardo Cota y como siempre es un gusto estar acompañado de Memo Moreno, porque es cierto, Memo Moreno me estaba regañando ahorita que en Mazatlán, no sé qué estaba pasando.
Mira, hay temas que pues son importantes y son interesantes, pero tienen su espacio.
Totalmente.
Y este espacio, chicos, es para hablar sobre tecnología. Aquí les traemos los últimos avances tecnológicos y claro, la música como expresión artística y los instrumentos que se utilizan son una tecnología, ¿por qué no?
Ok.
Muy bien. Por lo tanto, podríamos hablar del tema de la música banda en las playas de Sinaloa, pero tenemos un repertorio de temas. Por ejemplo, yo les voy a hablar acerca de una gran empresa y compañía de tecnología que vende productos por internet, se va de México definitivamente. Oh, no. Ese es un tema que les traigo el día de hoy, mi tema principal. Y también les voy a hablar de algunas mejoras en ChatGPT muy interesantes. Les va a gustar. Sí.
Oigan, ChatGPT, por cierto, 5, la versión 5. ¿Qué es? ¿Cuándo sale? ¿Cuáles son las grandes novedades que viene con la nueva inteligencia artificial de OpenAI? Bueno, ahorita lo vamos a platicar a detalle, yo creo, Memo Moreno, si me lo permites.
Por favor.
También vamos a hablar de la inteligencia artificial de código abierto. Pónganse a temblar, por cierto, ahí con esto. Y hablando de inteligencia artificial, justamente llega al metro de la ciudad de Nueva York. ¿De qué va este proyecto? Que creo está muy ambicioso, también vamos a platicar de esto. Y Xiaomi lanza sus nuevas gafas inteligentes a un superprecio.
Así es que quédense con nosotros, chicos. Este programa va a estar buenísimo.
Bienvenidos, esto es Tech Bulls.
Bienvenidos.
Gadgets, wearables, internet, inteligencia artificial y cibercultura. Todo esto y más convergen en un solo espacio.
Tech Pulse.
Tech Pulse, donde le tomamos el pulso a la tecnología. Conducido por los gurús Ricardo Cota y Memo Moreno. Iniciamos.
Vamos a arrancar con este Tech Pulse, Richie, sin antes recordarles, por supuesto, les tengo que recordar que este programa, así como lo están escuchando ustedes a través de su radio, también lo pueden escuchar en cualquier otro momento de la semana a través de podcast, porque se queda grabado en todas las plataformas de podcasting. Y si quieren ver cómo es este par de locos que se ponen aquí a hablar de tecnología y nos quieren ver en vivo, pueden ver cómo grabamos este programa todos los jueves a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México.
Ya. Yeah.
Que serían las 9 de la...
No, 7.
Las 7 de la noche, hora de Sinaloa. Y nos pueden ver directamente en vivo, como ahorita nos está viendo Zuli Gustavo Navarro desde Mazatlán.
Hola, ¿cómo estamos?
El puerto de la banda sinaloense.
Eso, Zuli.
¿Cómo no?
Muy bien, Zuli. Tú muy bien, Zuli.
Muy bien, Zuli. Así nos pueden escuchar y nos pueden escribir en vivo, por supuesto, y nosotros leemos sus comentarios mientras estamos aquí en la transmisión. Así es que vamos a arrancar, Richie. Con así el es. Programa del día de
Oigan,
hoy.
Agárrense donde puedan, porque viene GPT-5, la próxima gran evolución en el mundo de la inteligencia artificial.
¡Vámonos!
Está a punto de aterrizar, cortesía de OpenAI. Pero,
no, bueno.
¿Qué hay de nuevo bajo el sol digital? ¿Qué podemos esperar de esta superinteligencia artificial con esteroides?
Okay.
Esto seguramente va a venir a potenciar nuestro querido ChatGPT.
Sí, por
mi
supuesto.
Gran amado ChatGPT.
Nuestro.
No se metan con ChatGPT porque se mete conmigo. Oigan, pues primero, vamos a darle un aplauso a OpenAI por ser esta sensación en el mundo de la inteligencia artificial.
Claro.
Han estado revolucionando el juego de cada versión de los modelos de lenguaje.
Sí.
Eso nos queda clarísimo. Y desde este legendario ChatGPT hasta este creativo DALL-E, bueno, OpenAI ha estado pues en boca de todos. No me dejarás mentir, mi estimado Memo.
Sí.
Ahora con el lanzamiento de esta inminente GPT-5,
okay.
Pues ya las expectativas ya están por las nubes.
No, ¿no? Me imagino.
Sí, con el 4. Ay, con el 4 se pueden hacer tantas, ¿no? Imagínense ustedes con el 5.
Claro.
Ahora, los rumores sobre GPT-5
llevan
pues ya circulando desde hace tiempo y pues ya se siente como parte de la familia. Pero ahora parece que finalmente estamos cerca de ver una nueva maravilla en acción. Y no estamos hablando de una simple actualización. Según Sam Altman, el CEO de OpenAI, esto es un salto evolutivo en toda regla. Así que prepárense para ser sorprendidos, para ser todos nosotros sorprendidos. ¿Qué trae bajo la manga OpenAI? ¿Qué trae bajo la manga Sam Altman? Bueno, pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que GPT-5 no va a venir solamente a potenciar a nuestro querido ChatGPT,
claro.
Sino también va a ofrecer acceso a su API. ¿Para qué? Para que los desarrolladores ya puedan jugar con ella en sus propias aplicaciones. Es decir, les abrió la puerta de la sala, no todavía la recámara, pero pueden pasar ustedes a la sala, probablemente ahí pueden pasar a la cocina, a ver una que otra recetita que pueden estar cocinando los de OpenAI, pero bueno, sabemos que se tienen que preparar las carteras sobre todo, si quieren un pedazo de esta nueva joya tecnológica, las carteras de dinero, de billuyo, pues del varo. Pero, ¿qué hay de las características específicas de GPT-5? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen muy misteriosas, aunque, bueno, OpenAI pues ya filtró algunos detalles sobre GPT-5 Turbo, como una velocidad mejorada, una ventana de contexto más grande que la vida misma. Pues aún hay incógnitas sobre todo lo que va a traer GPT-5. Algunos especulan que GPT-5 pues podría ser una realidad en GPT-4.5 Turbo bajo otro nombre.
Ay, por favor, porque ese nombre está muy, muy largo.
¿Te lo aprendiste? No. Bueno, Sam Altman, en su estilo muy directo, por ejemplo, ya dejó muy claro que GPT-4 y GPT-4.5 Turbo, puntos intermedios, simplemente no son suficientes. Él dijo, son un asco, así lo dijo, perdóneme, pero así dijo él. Él mismo habló de su propio hijo.
Bueno.
Dijo, es un asco en comparación con lo que está por llegar.
A ese nivel,
exacto. Entonces, si lo dice el CEO, ¿quiénes somos tú y yo para discutirlo?
Nadie.
Absolutamente.
Nadie.
Absolutamente. Entonces, ¿cuándo vamos a poder esperar GPT-5 para que haga esta gran entrada? Bueno, según los rumores, apuntan a que podría estar llegando a mitad de este mismo año 2024. Algunos informes dicen por ahí, sugieren que podría anunciarse en verano, mientras otros hablan a mediados del 2024. Bueno, parece que el equipo de OpenAI sí está trabajando con Turbo, ahora sí literal, con Turbo, para que se perfeccione esta nueva joya tecnológica. Y para que ustedes no se me emocionen todavía mucho, OpenAI ya demostró demos de GPT-5 a algunos clientes afortunados. Bueno, esta tecnología pues todavía está en proceso de entrenamiento y vamos a seguir esperando. Luego viene la etapa del reteaming, en donde pues van a poner a prueba esta inteligencia artificial contra todo tipo de escenarios posibles. Así que sean pacientes, lo mejor está por llegar.
Mira, yo espero dos cosas de la salida de ChatGPT-5. Con el motor de GPT-5 detrás. Dos cosas. La primera, por supuesto que un brinco exponencial en las capacidades de este lenguaje generativo, de esta herramienta de inteligencia artificial que te genera a partir de texto muchas cosas. ¿Y sabes qué otra cosa espero?
¿Qué esperas?
Que GPT-4 va a ser gratis.
Ah, no, claro, pues eso ha pasado.
Y eso es maravilloso, porque hasta ahorita hemos estado utilizando GPT-3.5, y a la mayoría de las personas la que ha utilizado, y nos funciona bien, funciona muy bien y nos impresionó lo que ha hecho.
Sí.
No hemos probado GPT-4 muchos, bueno, yo ya lo he probado en algunas herramientas. Las personas que no lo han probado se van a maravillar de lo bueno y lo rápido que es GPT-4. Entonces, va a potenciar el trabajo de quienes no están pagando, cañón. Totalmente. Y de quienes paguen cuando salga el 5, bueno, ahí te encargo. No me quiero ni imaginar todo lo que
probablemente va más enfocado hacia el desarrollo de nuevas aplicaciones para que esto genere todo un ecosistema alimentado por inteligencia artificial. Yo creo que en palabras de Sam Altman lo que nos quiso decir va más enfocado hacia allá. Y sí, evidentemente, para el consumidor como tú y yo, que no somos desarrolladores de aplicaciones, mucho menos, pues va a venir potenciado
que con muchísimo. Que somos la mayoría.
Exacto, que somos la mayoría.
Somos la mayoría.
Que somos los consumidores, vaya.
Sí, somos el consumidor final. Los que consumimos. A los que nos debe de impresionar es a nosotros.
Pero qué bueno que lo estén abriendo a desarrolladores. Claro. Porque finalmente eso abre la puerta para que llegue a muchas aplicaciones. No todo esté in-house dentro de las aplicaciones de la casa de OpenAI, sino ya llegue a todas. A los que les interese tener inteligencia artificial, que seguramente son muchísimos.
Nada más esperemos que tengan buenos candados en la parte de seguridad, y no tanto de su seguridad interna, sino de, mira, tú dale a una persona, tú tienes a un grupo de 10 personas, y si a ese grupo de 10 personas a cada uno le das un cuchillo,
caray,
al menos alguno te va a hacer algo negativo con ese cuchillo.
Sí.
Porque al final del día son herramientas, las personas deciden qué hacer con ellas, y somos humanos. Desafortunadamente no podemos confiar en nosotros mismos, porque sí, salta la humanidad. ¿Y qué es la humanidad?
Muy complejo de decir.
Muy compleja. Muy complejo. Es algo de muy complejo. Este demasiado complejo. Y la inteligencia artificial son herramientas muy poderosas. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Si ya hemos visto mucha aplicación de la inteligencia artificial de manera negativa, sí, esperemos que esta no sea una tendencia que continúe.
Sigo viéndola en pañales todavía.
Yo también.
Sigo viéndola en pañales, pero bueno, vamos a ver qué sucede este año 2024. Mientras tanto.
¿Qué viene, Richie?
Las rapiditas en
cortocircuito. Vámonos al cortocircuito, chicos. Hay mucho que saber.
Venga de ahí.
Estas son las notas más importantes en cortocircuito. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, planea mejorar la seguridad en el metro con detectores de metales equipados con inteligencia artificial, comparando este paso con el icónico momento Sputnik. Aunque los detectores puedan distinguir armas entre otros objetos metálicos como teléfonos, hay un retraso de 3 segundos antes de activar la alarma. La inteligencia artificial, según el fabricante Evol, desarrolla patrones para identificar objetos basados en su forma y contenido metálico, agilizando la detección. Aunque aún no se han instalado en las estaciones, la policía de Nueva York tiene 90 días para planificar su despliegue en todo el sistema del metro.
OpenAI le ha dado a ChatGPT un golpe de memoria. Ahora este bot no solo charlará contigo, sino que también te recordará. Sí, has escuchado bien. Así que prepárate para ser el protagonista de tus propias conversaciones. ¿Te gusta hablar sobre tu profesión o tus gustos? ChatGPT lo registrará a todos. Pero no te preocupes, si la idea de que una IA almacene tus datos te hace sudar, puedes desactivarlo más rápido que decir borra mi memoria. Y no temas, OpenAI promete mantener a ChatGPT guardando tus secretos bajo llave. Solo unos pocos afortunados podrán probar esta función por ahora, pero pronto estará disponible para todos.
La adopción masiva de la inteligencia artificial de código abierto está marcando el comienzo de una nueva era tecnológica inclusiva, transparente e innovadora. Este cambio radical desafía el monopolio de las grandes corporaciones tecnológicas, democratizando el acceso a herramientas poderosas para moldear el futuro de la inteligencia artificial. Al liberar el código de fuente de algoritmos preentrenados, se promueve la transparencia y la colaboración global para mejorar la seguridad y la eficacia de los modelos de inteligencia artificial. Aunque ofrece grandes promesas, también plantea desafíos, como el riesgo de aplicaciones peligrosas o ilegales y la limitada democratización real debido a barreras económicas y restricciones impuestas por grandes empresas. Sin embargo, el éxito previo del software de código abierto sugiere un potencial transformador similar para la inteligencia artificial. En última instancia, cómo abordemos esta revolución tecnológica definirá nuestro futuro, enfatizando la importancia de utilizarla de manera ética y responsable.
Apple llevará a cabo su Conferencia Mundial de Desarrolladores WWDC el 10 al 14 de junio en formato online. Se esperan importantes anuncios sobre productos de inteligencia artificial y novedades en dispositivos como macOS, iPadOS y watchOS. El evento principal será el 10 de junio, donde Apple revelará detalles claves sobre sus nuevos productos. Puedes seguir la transmisión en vivo desde el sitio web de la página de Apple, su canal de YouTube o la aplicación de Apple TV. Aunque Apple no ha proporcionado detalles específicos sobre las presentaciones, se espera un enfoque en inteligencia artificial, con rumores de asociaciones con Google y la adquisición de Darwin AI. Además, se anticipa la actualización de su sistema operativo móvil a iOS 18.
El futuro se escucha ahora.
Ya regresamos, Richie, de este cortocircuito con muchísimas noticias. Y bueno, es que también dentro de este cortocircuito hablamos sobre tecnología, sobre inteligencia artificial. Pero, ¿qué hay de las ventas en línea?
Híjole, fíjate, la semana pasada a todos nuestros radioescuchas aquí estuvimos platicando sobre la... pues la importancia del e-commerce, ¿no? La llegada de nuevas herramientas que impulsan la venta como tal.
¿Cómo llegó Temu a cambiar? A darle un zape a todas las tiendas en línea para decirles, miren, así es como se jala gente rápido.
Vendiendo.
Ofréceles cosas gratis. A todos.
Justo estamos hablando de Temu la semana pasada. Pero ahora tú nos traes información.
Creo que Temu dio un zape un poquito fuerte, se pasó de lanza con algunos.
Ajá.
Y creo que va por ahí, aunque la empresa diga otra cosa. Pero mira, yo les traigo una noticia que sí hizo temblar un poquito los cimientos del comercio electrónico en México, porque hablamos de una empresa muy grande que es Linio. Linio la conocemos todos. Todos sabemos o hemos oído hablar de Linio, o muchos hemos comprado. Yo he comprado muebles en Linio, muchas cosas de mi casa son de Linio.
Ok.
Pues, ¿qué creen? Se va de México.
Sí.
Linio se va, sabemos.
Las golondrinas,
¿no? Sí. La plataforma que alguna vez fue un gigante en el mundo de las compras en línea va a cerrar sus puertas virtuales al público el 8 de abril. O sea, ya.
pues ya
estamos a semana y media, 2 semanas máximo. Exacto. Así es que si estás comprando algo, que te llegue antes de 2 semanas, porque después no se sabe.
No, sí, sí va a responder, sí va a responder.
Ah, claro. Ahorita es una gran empresa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, parece que su casa matriz Falabella.
¿Qué es lo que pasó?
Que es un, la casa matriz Falabella. Falabella es una empresa brasileña. Mm. Su base es Brasil. Muy bien. Entonces no sé de dónde se imaginaron que era Linio. Bueno, pero
resulta
que
son chilenos. Falabella.
Falabella, sí, yo tengo entendido que es Brasil.
Bueno, son de América del Sur. Disculpen ustedes. Creo que son de Chile.
De Chile.
Creo que son de Chile.
Muy bien. Pero
bueno. Lo tenemos ahí el pendiente.
Por ahí abajo. Pero bueno, parece que esta casa matriz está redirigiendo su enfoque hacia otro tipo de negocios. Sodimac, que es un especialista en tiendas físicas y de venta en línea, parece que es el que va a ocupar el lugar de Linio, ¿no? No todos son malas noticias para Falabella. El crecimiento de Sodimac, esta cadena de tiendas, es imparable. Con la adición de nuevas tiendas en Monterrey, en Guadalajara este año, se sumarán a las otras 13 ya establecidas en México.
Sí.
No he visto ninguna. No sabía de su existencia, perdóname. Sí. O sea, yo nunca he visto una. Había escuchado hablar jamás de ella.
Esta cadena de tiendas con el logotipo rojo, blanco, azul.
¿Has visto una aquí?
No, aquí en la Ciudad de México.
Ah,
no.
Ya.
No, okay. No, sí, pero
¿alguien
sí
te contó?
No, en línea. O
sea, viste en página.
En página web, sí,
claro. Ah, ok, bueno. A lo mejor usted, como yo, no tiene idea o nunca había escuchado de ella, pero existen estas tiendas, ¿no? Y no olvidemos que Falabella también tiene otros ases bajo la manga, como la tarjeta Falabella Soriana.
Sí.
Y la franquicia de IKEA en varios países de la región. Ahora, hablemos un poco de números. Parece que Linio ha estado perdiendo terreno en el mundo competitivo del comercio electrónico, que es increíble en México.
Claro.
Según un estudio de Tandem Up, su penetración en el mercado del 2023 estaba por debajo del 15%. O sea, ya estaba bajito, ¿no? Y no es eso no es todo, chicos, porque Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Coppel, Walmart y hasta Wish o AliExpress
estaban por encima de Linio.
O sea, AliExpress, que es popularísimo en Europa, en España principalmente. Acá, pues yo nunca he comprado en AliExpress, pero he escuchado de ellos porque se ha anunciado en redes sociales, ¿no?
Productos en
AliExpress. Exacto. O sea, de ellos sí he visto anuncios. Uh-huh. Pero bueno, parece que la competencia pues ha pasado rapidito como un tren de velocidad y ya como que iba en el vagón Linio y ¡ay! Se soltó. Y se fue. Y se cayó. Pero si nos remontamos unos añitos atrás, en 2017, Linio estaba en el top 5 de los marketplaces más importantes. Todo mundo compraba ahí. Pero las cosas ya cambiaron porque todas las tiendas tradicionales, como un Walmart, como un Sears, como un Liverpool, tienen sus propios marketplaces donde ustedes compran productos y servicios. No necesariamente de la marca Liverpool o de la marca Walmart, sino de muchas otras marcas y de vendedores independientes. Venden a través de estas plataformas. ¿Cuál es el futuro de Falabella con Sodimac? Parece que están apostando fuerte por el sector del hogar y los muebles, porque creo que era lo que más vendía Linio.
Totalmente.
Mueblería, línea blanca, todo esto.
Totalmente. No, tú lo dijiste, lo que yo compré en Linio fueron muebles, fue lo que tú dijiste.
Sí.
Y así como tú, fueron muchas personas, lo que más compraban en Linio era eso.
Las pantallas de televisión, las encuentras baratísimas en Linio. Mira, yo ahí compré una pantalla regalada.
Claro, a mí me consta que Linio, tenemos contacto directo con Linio, con la gente de Linio, con la gente de Falabella, y le apostaron muchísimo a entrarle a otras categorías, como los videojuegos, sobre todo. Estuvieron insistiendo muchísimo en meter campañas y promociones en videojuegos y pues no podían competir con Amazon, con Mercado Libre y con las demás. A mí me llamó muchísimo la atención que estaba viendo el tabulador, porque cuando se dio la noticia hace algunos días atrás, esta misma semana, me metí a investigar qué pasó con Linio en México, y efectivamente el tabulador arroja los resultados más grandes en cuanto a la preferencia del público, de los clientes, para la compra en línea. En primer lugar, Mercado Libre.
Sí.
Segundo lugar, Amazon.
Ok.
Y después estaba, curiosamente, Walmart y Liverpool. Dices, espérate, Liverpool sobre Linio. Cuando tú decías, antes de pandemia, mucha gente prefería comprar en línea.
Claro.
Porque tenían, recuerdo yo, una campaña que me encantaba, que decía, no es en línea, es en línea.
Es en línea.
Era genial, era muy poderosa su campaña de posicionamiento en México. Pero algo sucedió ahí, finalmente no sabemos exactamente si fue estrategia comercial, estrategia de precio, competencia, porque recordemos que nosotros, los usuarios, cuando adquirimos un producto en línea, lo primero que vamos a buscar, que es el precio.
Claro.
Cuando ya conocemos el producto, claro, ya sabemos la marca, ya le tenemos la confianza a la marca, lo que vas a ir a buscar va a ser el precio. Y evidentemente, si Linio no pudo meter gran competencia en precio, híjole, ahí sí no había manera de que compitieras con otras plataformas, ¿no?
¿Qué va a pasar, chicos, con todos estos productos que comprábamos en Linio? Bueno, han de saber que Linio es un marketplace. No es que Linio te lo venda directamente a ti, sino que son vendedores que
seller,
como seller, ok, son sellers, que la palabra en inglés seller es vendedor. Ok, son vendedores que pueden ser cualquier persona como tú, como yo, como usted que nos está viendo, simplemente se da de alta con Linio y empieza a vender sus productos, los manda por paquetería y está bueno. ¿Qué van a hacer estas personas? Se van a ir a otros marketplaces. Ese producto y servicio que encontraba ahí en Linio, lo va a encontrar en otro marketplace, entonces perdemos la marca, pero esos productos van a seguir rolando alrededor de las demás marketplaces.
Claro, que seguramente ya están. Digo, sí, un vendedor que tú encuentras en Linio,
ya
lo vas a encontrar en las demás. Sin embargo, hay un gran diferenciador, y se los voy a decir, tengo conocimiento de ello. El porcentaje que cobra cada plataforma de acuerdo a la venta, es decir, tú como vendedor vas a Amazon, Amazon te cobra un porcentaje por vender en su plataforma. Entonces tú, Memo Moreno, a lo que voy a hacer lo siguiente: si tú decides vender este smartphone en Amazon, Amazon te cobra determinado porcentaje por categoría, por producto. El mismo producto que tú metes en Linio es otro porcentaje el que cobra Linio. Sin embargo, ¿qué creen? Linio lo tenía barato ese porcentaje
para Excel. Era bajo.
Es algo que a mí me llamó la atención. Yo dije, caray, pero si Linio tiene un porcentaje de cobro por venta en plataforma bajo para un vendedor, en el cual el vendedor podía poner un precio accesible para el cliente final, ¿por qué?
Es que, de verdad, la competencia de marketplaces creció exponencialmente.
¿Sí?
Entonces, sí, desafortunadamente los más débiles se van.
Totalmente.
Se van y los más fuertes, como Temu, crecen. Pero bueno.
Lo platicamos cuando nos dimos cuenta de Temu, ¿no? Dijimos, Temu le va a venir a dar en la torre a alguno de estos.
Y ve. Y mira. Ahí va el primero. La primera víctima... Y a ver qué sigue.
Pero bueno. Oiga, por lo menos, bueno, Falabella sigue en México, ahora con Sodimac, que seguramente su gran fuerte, que eso sí nos consta, el gran fuerte son muebles, artículos para el hogar, que van a continuar aquí en México, así que no se preocupen. Linio realmente fue una gran plataforma que dio siempre la seguridad de compra y venta en línea, de verdad sí lo fue.
Qué pena, adiós Linio, muchas gracias por todo lo que nos diste.
Así es.
Hola Sodimac, ojalá te cambies el nombre porque está muy feo.
Sodimac.
Sigamos.
Oigan, Xiaomi ya la volvió a hacer, ya viene de regreso. Bueno, nunca se ha ido realmente.
¿Por qué?
Esta vez nos sorprende con su Mijia Smart Audio Glasses. Oigan, ¿por qué esa joda de ponerle los nombres más largos que un pergamino? ¿Por qué no le ponen los
Mi glasses, güey.
Mi glasses, bye. Ya ves que todo es mi con que no es tuyo.
Es que sabes que ellos separan el mundo del IoT, del Internet de las Cosas, como Mijia. Entonces todo lo que tenga que ver con eso, le tienen que meter el nombre de Mijia. Bueno, pues ni modo.
Pues sí. Oigan, estas no son unas gafas cualquiera.
A ver,
son una combinación perfecta.
¿Qué hacen las gafas?
Entre el fashion y la tecnología.
Ah, como las Bose Frames y como las demás.
No, fíjate que las Bose Frames sí las veo un poquito obsoletas en cuanto a diseño, porque fue un modelo de los lentes de
factor forma. Es un diseño de los 80s que no ha pasado de moda jamás.
Han llegado nuevos ahorita. Ya ven la tendencia más a los 90 y un poquito a los 70 en cuanto a lentes. No sé si lo has notado, la tendencia que... Es que últimamente ya estamos en la moda rápida. Entonces,
chicos, olvídense de la moda, neta, olvídense. ¿Saben? Lo que está de moda hoy, en una semana ya no está de moda.
Ah, pues sí.
Entonces no sigan modas.
Gracias a Shane, ¿no?
Sí, güey.
Que metió ese término de la moda ultra rápida. Oigan, pero bueno, entre moda y tecnología, todo por menos de $60. Ay. ¡Claro! Son menos ambiciosas que las de Apple, evidentemente, pero eso sí, mucho más baratas.
Ok.
Porque, pues, como siempre, Xiaomi sabe cómo llegarle al público, como lo hace Temu. Si traen una escuelita ahí en China tan cañona, oigan, imagínense estas gafas clásicas, elegantes, ultraligeras, que pesan menos de 40 gramos y lo mejor, que se adaptan a cualquier fisonomía. Que necesitas graduación, dices tú, bueno, no hay problema, estas gafas lo tienen todo.
Se pueden graduar los lentes, correcto. Muy bien.
¿Quieres escuchar música o hacer una llamada? No te preocupes, los auriculares ya vienen integrando ahí, te permiten disfrutar.
Vienen integrados,
de
esta, ¿no?
Sí, vienen integrados dentro de los mismos, bueno, los lentes.
Claro.
Una experiencia más inmersiva, sin fugas de audio hacia el exterior.
Ok.
Cabe destacar que los controles gestuales intuitivos se ejecutan sobre estas patillas de las gafas.
Como todas las demás.
A la altura de las sienes. Sí, exacto. Como las Bose
Frame. Controles táctiles así a un ladito, ¿no?
Exacto. Puedes activar, puedes pausar la reproducción, puedes ajustar el volumen, cambiar la pista sin mayores complicaciones.
¿Sabes quién inventó eso?
¿Quién?
Google Glass.
Ah, claro. Bueno, ajá. Que tenemos en lentes.
Sí, sí, en sí, lentes. Claro, claro, claro. Ellos inventaron el que una de las patitas sea el control y desde ahí toc, toc, toques con tus dedos. Uh-huh. Súper.
Sí, no, oigan, pero la batería es una campeona. Hasta 10 horas de reproducción.
Oye, bastante
musical.
Bien.
Es mucho.
Bastante bien. Igual bastante. Que unos audífonos.
Además, si te las quitas, bueno, también se apagan automáticamente para que ahorres batería. Y claro, con los estos controles gestuales intuitivos, bueno.
Súper.
¿Para qué quieres más? No, lo puedes hacer con automáticamente. Eso. Ahora, solamente están disponibles en China por ahorita, pero adivinen qué. Ah, están en crowdfunding. Nunca, hace mucho que no hablamos en crowdfunding aquí
podcast. Oigan, los que no sepan qué es crowdfunding, exacto. Ahorita les explico, pero okay. Platícanos.
No, pues nada, si eres rápido, las puedes conseguir ahorita por $60. Claro, el precio recomendado es un poco más alto, pero siempre puedes esperar a que llegue a otros países y el precio se dispare. Porque,
claro.
Vamos a admitirlo, cuando se trata de Xiaomi, pues el precio siempre es una sorpresa.
Generalmente es bajo. Pero oigan, chicos, hace mucho que no hablamos de crowdfunding. Y crowdfunding es, tú inventas un producto, ese producto es algo novedoso, algo rompedor, y dices, la gente me va a apoyar. ¿Por qué me va a apoyar? Porque es un buen producto. ¿Y cómo te va a apoyar la gente? Lo subes a una página, pides dinero para hacer una compra anticipada de ese producto,
sí,
para que te llegue a ti antes que a nadie en el mundo cuando, claro, cuando salga. Y de esta manera la empresa que inventó el producto tiene el dinero suficiente para desarrollar ese producto. Claro. Te vuelves en el tiburón. En el tiburón que invierte en ese producto.
Sí.
Todas las personas se convierten en inversores,
sí,
para que funcione. ¿Cuál es tu ganancia? Tu producto antes que todos los demás.
Sí.
Y esa es la única ganancia que tienes.
Mira, con el crowdfunding yo siempre tuve un tema, rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo. Sí. El tema es que cuando el producto no funciona, tú le apuestas a un producto, pero cuando no funciona, híjole.
Desaparece. Y es
no
el
hay
riesgo.
De producto, de etcétera, etcétera. Ahí
sí,
es el gran
pasa
tema.
Con marcas establecidas, no, hijo. Claro. Pasa con crowdfunding.
Es más evidente. Pero no, claro, creo que suceda con estas gafas de Xiaomi. No va a pasar.
No, yo creo que van a ser una más, porque la neta es que no es novedoso. No es innovador, ya existe.
Muchas.
Ya existía, pero no de Xiaomi.
Exacto.
Y de Xiaomi sabemos que es baratito.
Bueno, bonito y barato.
Bueno, bonito y barato.
Así es. Bueno, bonito y barato es lo que les vamos a contar a continuación. Ya nos vamos.
No, ya nos tenemos que ir, hijo. Ya nos tenemos que ir. Pero gracias a todos los que estuvieron aquí en este programazazo de TechPool. Muchas gracias.
Así es.
Recuerden que nos pueden ver en vivo a través de TikTok todos los jueves a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México, 7 de la noche, hora de Sinaloa.
¿Cómo lo hacen? Síganos en TechPulse, en TikTok,
fácil,
así como lo escuchas con T-E-K, TechPulse, TechPulse.
Con K.
Y pues ahí nos escuchan, platican con nosotros los jueves en vivo. Y pues nada, ya nos vamos. ¡Feliz Semana Santa a todos ustedes! Por favor, si nos están escuchando desde la playita, qué rico.
Ya tienen suficiente calor. Chicos, gracias, exacto, por estar con nosotros. Y no olviden escucharnos en nuestro podcast TechPulse en todas las plataformas.
Así es. Gracias. Yo soy Ricardo Cota. Como siempre, un gusto estar con todos ustedes.
Memo Moreno, gracias por estar con nosotros. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Chao, pecao.
Bye, bye.
Esto fue
TechPulse.
TechPulse. Conducido por los gurús Ricardo Cota y Memo Moreno, donde le tomamos el pulso a la tecnología. Te esperamos en nuestro siguiente episodio con más innovación tecnológica.